razones para la alegría, la impotencia del amor. En el reciente documento vaticano sobre la teología de la liberación, hay algo que me ha resultado escalofriante y vertiginoso. La denuncia, por tres veces, de que muchos cristianos han comenzado a desconfiar de la eficacia del amor y piensan que ya no basta con cambiar los corazones y sueñan en otras acciones más útiles, más eficaces, llámense revolución o lucha de clases. Esta desconfianza no es cosa de hoy. Fueron primero los políticos. Maquiavelo les enseñó que la inteligencia, el doble juego, la mano izquierda, iban más derechas al objetivo que al pobre corazón. Y saltó de ahí fácilmente a proclamar que hay una violencia digna de censura, la que destruye, y otra digna de elogio, la que construye. Es fácil entender que todos piensan que construye aquella que ayuda a sus intereses. Con el marxismo el salto fue definitivo. La clave del mal del mundo ya no estaba en el egoísmo de los hombres, sino en la mala construcción de las estructuras. Y la única manera tolerable de amar era aquella en la que al amor a una clase se unía el odio y la destrucción de la otra. Bertolt Brecht dedicó la mitad de su obra a ironizar sobre una caridad convertida en limosnería que conseguía siempre los frutos contrarios a los que pretendía. Tiremos pues a la basura el viejo corazón compasivo y sustituyámosle con la inteligencia inteligente. Pero lo verdaderamente dramático llega cuando son los cristianos los que se inscriben en las filas de los desconfiados del amor y los que apuestan por la fría eficacia conseguida sin él. Y lo curioso es que esta corriente se respira hoy en familias ideológicamente bien opuestas dentro de la Iglesia Católica. Yo, por ejemplo, no he entendido nunca que en algún libro piadoso se pida que el corazón esté cerrado con siete cerrojos y se asegure que para amar más a Dios hay que estar atento de no amar demasiado a los hombres. Pero aún me resulta más grave el que, tal vez porque los extremos se tocan, los grupos progresistas que dicen inspirarse en el Concilio caigan en una nueva mutilación, no tanto desconfiando del amor, cuanto encajándolo en un amor condicionado y de clase, en una forma de amor que, en todo caso, ya no es el amor cristiano. Esta mentalidad suele funcionar sobre lo que yo llamo los falsos dilemas, o la apuesta por un presunto mal menor. Como consideran ineficaces ciertas formas antiguas de supuesto amor, en lugar de tratar de curar y mejorarlo, optan por pensar que en el futuro deberemos poner la agresividad donde ayer poníamos la caridad. Recuerdo ahora, por ejemplo, aquel cura hispanoamericano que, en una novela de Graham Greene, justifica así la violencia. La Iglesia, dice, condena la violencia, pero condena la indiferencia con más energía. La violencia puede ser la expresión del amor, la indiferencia jamás. La violencia es la imperfección de la caridad. La indiferencia es la perfección del egoísmo. He aquí un brillante juego de medias verdades y sofismas. He aquí un ejemplo de los falsos dilemas. Es cierto que la Iglesia condena la indiferencia ante el dolor, la tolerancia de la injusticia, con tanta o más fuerza que la violencia, porque sabe que el que tolera un mal que podría evitar está siendo coautor de ese mal y, por tanto, está ejerciendo una violencia silenciosa. Es cierto que la indiferencia es la perfección del egoísmo o, como decía Bernanos, el verdadero odio. Pero, en cambio, no es cierto que la violencia sea la imperfección de la caridad. Es el pudridero de la caridad, la inversión, la falsificación y la violación de la caridad. Quizá algún violento haya comenzado a ejercer su violencia por motivos subjetivos de amor, pero de hecho, al hacer violencia, se ha convertido en el mayor enemigo del amor, ya que con la violencia se puede entrar en todas partes, menos en el corazón. Mas, sobre todo, ¿por qué nos obligarían a elegir entre la indiferencia y la violencia? ¿Por qué no podríamos excluir a las dos y optar por el trabajo, por el amor, por el colocarnos al lado del que sufre? Otro personaje de la misma novela plantea aún más claramente uno de esos falsos dilemas cuando dice: «Prefiero tener sangre en las manos antes que agua de la palangana de Pilato». Precioso tópico, preciosa falsedad. Elegir entre la sangre del asesinato y el agua de la falsa sentencia es tan absurdo como optar entre la muerte por fusilamiento o por guillotina, porque entre las manos lavadas de Pilato y las ensangrentadas del asesino o del guerrillero están las manos tercas y humildes de Gandhi, las manos piadosas y caritativas de la Madre Teresa, las manos firmes y exigentes de Martin Luther King, las manos ensangrentadas, pero de la propia sangre, de Monseñor Romero, las manos orantes de una carmelita desconocida, las manos de una madre, las manos de un obrero. ¿Quién no preferiría cualquiera de estas? ¿Quién no aceptaría que las manos de un cristiano son las que trabajan o mueren, y no las que duermen, las que hacen violencia de cualquier forma o las que asesinan? Entre los dormidos y los que avasallan están los que caminan. Entre las cruzadas de izquierda o de derecha están los que, humildemente, hacen cada día su trabajo y ayudan a ser felices a 4 o 5 vecinos. Este es el gran problema: volver a creer en la eficacia del amor, en la lenta eficacia del amor. Una eficacia que tiene poco que ver con todas las de este mundo, sea del signo que sean. Una eficacia que, con frecuencia, es absolutamente invisible. Jesús conoció en su vida esa tristeza de la aparente inutilidad del amor. Nadie ha entendido esto tan bien como Endo Chusaku, el primer biógrafo de Jesús en japonés. Jesús, dice, se daba cuenta de una cosa: de la impotencia del amor en la realidad actual. Él amaba a aquella gente infortunada, pero sabía que ellos le traicionarían en cuanto se dieran cuenta de la impotencia del amor. Porque, a fin de cuentas, lo que los hombres buscaban eran los resultados concretos. Y el amor no es inmediatamente útil en la realidad concreta. Los enfermos querían ser curados, los paralíticos querían caminar, los ciegos ver. Ellos querían milagros y no amor. De ahí nacía el tormento de Jesús. Él sabía bien hasta qué punto era incomprendido, porque él no tenía por meta la eficacia o el triunfo. Él no tenía otro pensamiento que el de demostrar el amor de Dios en la concreta realidad. Tal vez los ilustres le mataron porque les estorbaba. La multitud dejó que le mataran porque ya se habían convencido de que era un hombre bueno, pero ineficaz. Arreglaba algunas cosillas, pero el mundo seguía con sus problemas y vacíos. No servía. 20 siglos después, van aumentando los hombres que están empezando a sospechar que la picardía, los codos, las zancadillas son más útiles que el corazón. Cientos de miles de cristianos buscan otras armas más eficaces que el amor. En el amor, hoy ya solo creen los santos y unas cuantas docenas de niños, de ingenuos o de locos. Pero si un día también estos dejaran de creer, en ello habríamos entrado en la edad glacial. Razones para la alegría, la impotencia del amor.